A partir de ahora estamos en Estudio Z.
La voz de una generación.
La actualidad desde nuestra mirada.
La mirada de los estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación.
Acompáñanos al Estudio Z.
Una generación al aire.
Nos encontramos en un nuevo programa de Estudio Z. Hoy conduciremos quien les habla, Felipe Delgado, y me acompaña mi compañera Delfina Blanco. ¿Cómo estás, Delfina? ¿Todo bien?
Hola, Felipe. Muy bien. Muy contenta de estar acá contigo y con nuestros oyentes. Les mandamos un saludo a quienes nos escuchan desde Uniradio y la Regional de Salto. En el programa de hoy vamos a estar compartiéndoles muchas noticias y vamos a recibir como entrevistado a Fernando Androver para conversar sobre el conflicto entre Israel y Palestina.
Hoy también, y además de esto, vamos a hablar sobre los dos plebiscitos que se votarán el próximo 27 de octubre, junto con las elecciones nacionales, uno sobre la reforma de la seguridad social y otro sobre los allanamientos nocturnos.
Sí, las elecciones ya están a la vuelta de la esquina. Yo, si fuera ustedes, me quedaría para acompañarnos.
Les comento que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Instagram, @-estudioz, y en X, @estudioz. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Estudio Z, para repasar todos los programas ya emitidos.
Ahora le damos la bienvenida a nuestros compañeros y compañeras Martina, Lía, Facundo, el otro Facundo, Guillermo y Santiago, para que nos cuenten cuáles fueron las principales noticias de la semana.
Noticias destacadas.
Interpelaron al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, por la muerte de 6 reclusos en el CONCAR.
El lunes 7 de octubre se realizó, a pedido del Frente Amplio, la interpelación al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, por la situación del sistema carcelario y la muerte de 6 reclusos en el complejo penitenciario Santiago Vázquez, ex-CONCAR. La interpelante fue la diputada por el Frente Amplio, Betiana Díaz, que citó al ministro por incendio producido el 25 de septiembre en el módulo 4 del ex-CONCAR, que dejó como saldo 6 privados de libertad fallecidos. También se lo citó porque se denuncia que hay niños, niñas y adolescentes que han visitado a reclusos que están condenados por abusos sexuales en la unidad número 6 de Punta de Rieles, así como por el deterioro que ha tenido el sistema penitenciario en los últimos años. La diputada Díaz comenzó diciendo en el Parlamento que no pedía la renuncia de Martinelli, porque ella cree que no se soluciona la crisis carcelaria pidiendo renuncias, sino estudiando a fondo las causas de esta crisis.
Y no voy a pedir ninguna renuncia, porque no solo no me interesa entrar en ese juego, sino que además, porque esto no se soluciona pidiendo renuncias. Se soluciona conociendo a fondo los motivos por los cuales llegamos a instancias como esta, después de situaciones fatales que se repiten una y otra vez.
La diputada criticó al gobierno por la gestión en materia de seguridad y cárceles porque hizo promesas en campaña electoral que después no cumplió. Díaz dijo que la situación, si bien dolía hace 5 años atrás, ahora está cada vez peor. Afirmó que existe en la actualidad un déficit de 2.500 plazas en el sistema carcelario y un hacinamiento del 120%, es decir, 120 reclusos cada 100 plazas. Por su parte, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, dijo que la crisis en los centros penitenciarios no comenzó cuando asumió la coalición, sino que se viene arrastrando desde hace muchos años. El ministro recordó que ya en 2005 el Frente Amplio decretó una emergencia carcelaria. Dijo que desde ese año hasta la actualidad estuvo 15 años gobernando el Frente Amplio y que en esos años de mandato tampoco pudo con la crisis carcelaria.
De 2005 hasta ahora pasaron prácticamente 20 años. De esos 20 años hay 15 años que gobernó el Frente Amplio, con mayorías absolutas. Muchos de esos años con viento de cola, además, para poder hacer realmente transformaciones profundas. Y sin embargo, hoy este ministro está siendo interpelado por una situación que se arrastra desde hace mucho más incluso que 20 años. O sea, prácticamente podríamos decir que en algún sentido el Frente Amplio se está interpelando también a sí mismo.
Con respecto a las denuncias recibidas por las visitas de niños, niñas y adolescentes a la unidad número 6 de Punta Rieles, en donde están instalados los reclusos condenados por abusos sexuales, Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación, informó que se dispuso una investigación administrativa que está en curso, así como también equiparar datos para detectar posibles ingresos a los centros penitenciarios de víctimas o menores que estuvieron impedidos de acercarse a personas privadas de libertad.
El INR dispuso De todas maneras, una investigación administrativa que está en curso como forma de garantizar el interés superior de los niños y arribar a la verdad material de los hechos. Se procedió también por parte de las autoridades de este instituto a realizar una compulsa de datos con el fin de detectar posibles situaciones de ingresos a unidad penitenciaria de menores o víctimas que estuvieran impedidos de acercarse a las PPLs a las que visitan, sin que ellos hayan contactado en ninguna situación de tal tipo.
Al finalizar la interpelación, la coalición aprobó una moción en respaldo al ministro en la que también se pidió incorporar más cantidad de funcionarios y técnicos especializados en las cárceles, así como crear un grupo interinstitucional para generar un protocolo de visita para menores. También se sumó el pedido de mejorar el equipamiento para trabajadores civiles y policiales, al igual que tomar medidas administrativas de urgencia para la contratación de servicios, obras y personal. El Frente Amplio acompañó algunos de los artículos de la moción oficialista y propuso declarar la emergencia carcelaria, pero este último pedido no fue aprobado.
Cabildo Abierto entregó este lunes las firmas necesarias para promover el plebiscito de deuda justa.
Así es, Cabildo Abierto entregó en el Parlamento 322.928 firmas para habilitar el plebiscito contra la usura y por una deuda justa. De validarse las firmas por la Corte Electoral, recordemos, el plebiscito constitucional será sometido a votación junto a las elecciones departamentales del próximo año, en mayo de 2025. En la presentación de las firmas estuvo el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, que fue uno de los que llevó las decenas de cajas con las adhesiones. Este era el ambiente en las afueras del Palacio Legislativo, donde allí dentro la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, recibió las rúbricas que superan el 10% del padrón electoral requerido para acudir a esta instancia de consulta popular. En la campaña de recolección de firmas participaron más de 1.600 personas en cerca de 280 localidades del país. En conferencia de prensa, Manini Ríos dijo que es una jornada histórica.
Es un día de alegría para todos los uruguayos. Es un día de esperanza. El problema de la deuda es uno de los grandes problemas que tienen que afrontar los uruguayos, particularmente los más frágiles. Estamos convencidos de que estas 322.928 firmas serán más que suficientes para que se deba convocar al cuerpo electoral a decidir en un plebiscito con su voto si quiere terminar con una situación de abuso que se extiende desde hace muchísimos años.
El plebiscito propone modificar el artículo 52 de la Constitución de la República. Este artículo propone prohibir la usura y lo que plantea además el plebiscito es fijar topes máximos a las tasas de interés que puedan cobrar los prestamistas, las que se definirán mediante una ley con mayorías especiales en el Poder Legislativo. Los promotores de esta iniciativa entienden que las tasas excesivas de los préstamos y los intereses en esas deudas han generado que en el entorno de 700.000 uruguayos sean considerados como deudores irrecuperables, según el Banco Central del Uruguay, y aproximadamente 1.000.000 estén incluidos en el clearing de informes. En clave de campaña electoral, Manini Ríos, además candidato a presidente por Cabildo Abierto, cuestionó a algunos socios de la coalición de gobierno que su partido integra y al Frente Amplio, principal partido de oposición, al entender que este es un asunto que debe ser prioridad en política, ya que se trata de los verdaderos temas que afectan a la gente.
Este es uno de los grandes temas que afectan a la gente. Los verdaderos temas que afectan a la gente. Al pueblo uruguayo no le cambia la vida si Charles Carrera va preso o no va preso. No le cambia la vida si Orsi debate o no debate. No le cambia la vida si algún candidato hace gimnasia y muestra sus músculos. Al pueblo uruguayo le cambia la vida que se solucione de una vez por todas el problema del endeudamiento.
Enrique Montagno, dirigente de Cabildo Abierto y coordinador de la campaña de recolección de firmas, explicó el trabajo que hizo el partido para descartar aquellas firmas que tenían errores y evitar lo que pasó en el caso del plebiscito de la Seguridad Social.
Cuando vimos la experiencia que tuvo el PCNT en cuanto a los errores y en cuanto a los problemas que se le plantearon cuando entregaron a la Corte, y entendimos que era conveniente hacer un trabajo profundo de cada uno de los formularios, porque esta es una causa muy seria. Durante 90 días trabajamos con los equipos en la sede, mirando formulario por formulario. Prácticamente hicimos el trabajo que hace la Corte Electoral. Llegamos a descartar 25.534 firmas que tenían problemas de faltas, problemas de datos equivocados, canceladas, inhabilitadas. Este fue un esfuerzo muy grande. Esta es nuestra primera etapa, porque estamos seguros que tenemos la firma, o sea que ahora sí empieza la carrera.
El Poder Ejecutivo deberá pagar una multa por cada día que no entregue información del acuerdo por el proyecto de hidrógeno verde.
La justicia condenó al Poder Ejecutivo a pagar una multa diaria de aproximadamente 35 mil pesos por no dar información sobre el proyecto para construir una planta de hidrógeno verde en Paysandú. El juez Pablo Gandini, del Juzgado Contencioso Administrativo de Tercer Turno, dictaminó que el Estado debe pagar 20 unidades reajustables diarias por no cumplir con la sentencia que lo obliga a entregar información ambiental relacionada con el memorando de entendimiento entre el Poder Ejecutivo y la empresa chilena HIF Global, encargada del desarrollo del proyecto. Gandini argumentó que la negativa del Estado a proporcionar información en temas ambientales, considerados derechos humanos de carácter social, debe ser excepcional. Citó el artículo 6 de la Ley de Protección del Medio Ambiente y el acuerdo de Escazú, que comprometen al Estado a asegurar la accesibilidad de la información ambiental. El ambientalista y representante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, Raúl Viñas, inició el juicio de acceso a la información tras el rechazo del Ejecutivo a su solicitud de acceso de memorando. En su defensa, el Estado presentó documentos incompletos y tachados, sin justificación clara sobre las partes omitidas. Según el juez, la falta de claridad y transparencia no se ajusta a los principios internacionales y nacionales de acceso a la información pública. La sentencia remarca que si el Estado reserva información, esta debe estar justificada de acuerdo a la Ley 18.381, que exige una resolución fundamentada para clasificar información como confidencial.
Los vecinos de San José rechazaron el proyecto Arasatí en la audiencia pública realizada el jueves.
Exacto. El Ministerio de Ambiente llamó el jueves a una audiencia pública en el Club San Rafael, en la localidad Rafael Peraza de San José, para habilitar la participación ciudadana del proyecto Arasatí, también conocido como Neptuno. Este supone la construcción de una nueva planta potabilizadora que suministrará unos 200.000 metros cúbicos de agua por día al sistema metropolitano a partir de una toma de agua en el Río de la Plata. La audiencia pública es un paso obligatorio antes de que el Ministerio de Ambiente dé la autorización ambiental tras evaluar los impactos del proyecto, algo que marcará el inicio de las obras. Vecinos y colectivos ambientalistas concurrieron al Club Social y Deportivo a manifestar su rechazo al proyecto. Entre los reclamos se denunció lo que entendían como inconstitucionalidad porque la reforma constitucional que se votó en 2004 otorgó al Estado la responsabilidad exclusiva de la gestión del agua y del saneamiento.
La reforma constitucional de 2004, el 65% de los uruguayos dijo que esta es sobre.
En defensa de la iniciativa de la planta, estuvieron el ingeniero Francisco Gross, responsable del proyecto que impulsa el consorcio Aguas de Montevideo, quien aseguró que el agua que suministrará la planta será buena o muy buena los 365 días del año. Sin embargo, su afirmación fue recibida con escepticismo, risas y fuertes oposiciones de los asistentes. Los cánticos durante la audiencia se repitieron en varias oportunidades, lo que llevó una y otra vez a suspender momentáneamente el debate.
¡Vamos! Amamos esa playa. Esto es un pueblo unido. Nosotros nunca, jamás vamos a permitir que ustedes pongan un pie ahí. Y porque yo digo ustedes, porque tienen que ser ustedes. Tienen que ser OCE, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud Pública, no los privados, pero ni ustedes. ni ellos van a poner un pie en Arasatí. Amamos esa playa, la llevamos en el corazón, en el corazón. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Nos acordamos de Arasatí siempre.
El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, que también estaba en la audiencia, la describió como un importante momento de participación pública durante una rueda de prensa posterior. Según Bouvier, se espera que esta reunión influya en el informe final que el ministerio deberá elaborar. A pesar de que no existe un plazo fijo para concluir el informe, el ministro aseguró que las inquietudes y comentarios de la audiencia serán considerados.
Presentan proyecto de innovación de la infraestructura del transporte público.
El Centro de Investigaciones Económicas, CIMBE, presentó un proyecto para transformar el transporte público en la zona metropolitana. La propuesta, que implica una inversión de 530 millones de dólares, incluye tramos subterráneos, vehículos con mayor capacidad y cruces a desnivel, con el objetivo de reducir tiempos de viaje y mejorar la experiencia de los usuarios. La construcción del proyecto llevaría 30 meses. El plan propone dos nuevas líneas de alta frecuencia, con coches cada dos minutos. La línea A, que conectará Camino Maldonado, 8 de octubre, 18 de julio y Ciudad Vieja. Y la línea B, desde El Pinar, pasando por Gian Astacio, Avenida Italia y 18 de julio. La idea para esta avenida reside en que el ómnibus circule de forma subterránea y dar protagonismo a nivel de calle a los coches, bicis y peatones. El plan de CIMBE estima que los cambios propuestos generarían una mejora en la velocidad del transporte público del 50%, lo que se traduciría en una reducción de los tiempos de viaje. Estas rutas podrían reducir hasta 30 minutos en algunos trayectos. Además, el plan incorpora un diseño de movilidad integral que combina ciclovías, áreas peatonales, carriles exclusivos para ómnibus y espacios para vehículos particulares. Este enfoque busca fomentar una convivencia ordenada y eficiente de los diferentes medios de transporte en la ciudad.
Para salir del centro se demoran 23 a 24 minutos y por la intervención que estamos planteando se demorarían de 7 a 8 minutos. O sea que ahí ya hay un ahorro de tiempo que es sustancial en el enterramiento del transporte público por debajo de 18 de julio entre el Banco Hipotecario y la Plaza Independencia.
Empezó a funcionar el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de Salto.
El martes arribó a la capital del departamento de Salto el vuelo que hará conexión con la ciudad de Montevideo. Este primer vuelo sobrevoló el territorio uruguayo partiendo desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco a la hora 8:50 y arribó a la ciudad salteña a la hora 10. La aerolínea paraguaya Paranair fue la que llevó a cabo este vuelo inaugural. La inauguración del aeropuerto contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Transporte y el intendente de Salto, Andrés Lima. En rueda de prensa, el intendente dijo que fue un día muy importante, que va a marcar un antes y un después en la vida de Salto y la región. Por su parte, el ministro de Transporte, Eduardo Sanguinetti, dijo que estos vuelos permitirán acercar a las familias con los hijos que están estudiando en Montevideo o en otras partes del país. La frecuencia de vuelos que unen estas dos ciudades están programados por parte de la compañía paraguaya los días martes y jueves, con una duración estimada de 50 minutos de vuelo, con una capacidad de 50 pasajeros por viaje y un costo del pasaje que se estima rondará entre los 50 y 100 dólares.
Bueno, muchas gracias compañeros y compañeras por compartir estas noticias. Ahora vamos a hablar sobre el plebiscito de seguridad social y nos va a acompañar Lucía Cuña y Martina Molinari, que estuvo trabajando en el equipo de producción de Estudio Z sobre este tema.
Seguinos en redes. Instagram, @Estudio Z, X, @Estudio Z, y en nuestro canal de YouTube, Estudio Z.
Comodín. Ahora vamos a hablar del plebiscito de la seguridad social, uno de los dos plebiscitos que se votará el 27 de octubre, junto a las elecciones nacionales. Para ello nos acompañan Lucía Acuña y Martina Molinari, quienes han estado trabajando junto a Anaí Bassem sobre el tema de la producción de Estudio Z. Hola, ¿cómo andan?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por venir a contarnos sobre este tema.
Buenas, ¿todo bien? Muchísimas gracias por venir. Y bueno, un poco retomando, hay un número alto de incisos sobre este plebiscito. Según una encuesta de equipos que se difundió esta semana, ¿no?, donde el 30% de la población todavía no tiene una posición tomada, definida, cuéntenos un poco sobre la propuesta y quiénes las impulsan.
Bueno, como estábamos comentando, el plebiscito por la seguridad social es una iniciativa de reforma constitucional del artículo 67, impulsado por el PIT-CNT, que se va a votar el 27 de octubre en las elecciones nacionales.
En el documento de la seguridad social, un derecho humano fundamental del PIT-CNT, la FEU y FUCBAM, el plebiscito propone la baja de la edad jubilatoria a 60 años, equiparar las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo y eliminar el lucro del sistema jubilatorio derogando la SAFAP.
Bien, entonces tenemos tres puntos principales. Primero, la edad jubilatoria a 60 años, la equiparación de las jubilaciones y pensiones al salario mínimo y la derogación de la SAFAP para eliminar el lucro.
Exacto. Vamos a recorrer punto por punto para tener todo lo más claro posible de claro el plebiscito. Y conversamos con Juan González, parte del comando de campaña y vocero del PIT-CNT, también con Federico Vasallo, integrante de la FEU, y finalmente vamos a escuchar una parte de la conferencia de prensa que dio el presidente de la República sobre este tema.
En cuanto al primer punto, la baja de la edad jubilatoria a 60 años, recordemos que la ley 20.130 de reforma de la seguridad social subió la edad jubilatoria a 65. Respecto a esto, Federico Vasallo, integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, nos aclara lo siguiente.
El plebiscito que impulsa actores sociales del campo popular, junto con algunos partidos políticos, pretende fijar la edad jubilatoria mínima en 60 años. Esto no va en detrimento de que la gente pueda seguir trabajando, incluso de que en negociaciones se puedan generar edades inferiores a los 60 años para retirarse. El tema de fijar la edad jubilatoria, y reparo en esta palabra fijar, que a veces se ha interpretado esta reforma de la seguridad social como rígida, porque pretende fijar esa variable en la Constitución. Precisamente eso es lo positivo de esta reforma constitucional, fijar la variable de la edad en la Constitución para que no sea por parte del sistema político una variable de ajuste cuando se entiende que la seguridad social es deficitaria.
Otro de los puntos es la equiparación de las jubilaciones y pensiones al salario mínimo. Juan González, del PIT-CNT, nos dijo que hay 500.000 de jubilados y pensionistas que cobran por debajo del salario mínimo nacional y que eso es un problema que Uruguay evidentemente tiene que atender. Además, agregó que es el punto que más llama a la ciudadanía al momento de votar.
Ayer veíamos una encuesta en el comando y el punto que da más fuerte, con casi un 80% de aprobación, que es altísimo, es el del aumento de la equiparación de las jubilaciones y las pensiones al salario mínimo nacional.
Yendo un poco sobre la derogación de la SAFAP, que son entidades financieras privadas y públicas que forman parte del sistema de seguridad social mixto que hay en Uruguay, lo que propone la reforma es pasar los aportes que están en la SAFAP al BPS. González afirmó que el sistema de la SAFAP es ineficiente.
Bueno, no nos hagan caso a nosotros. Pídanle a alguien que cobre una jubilación por AFAP, que les cuente cuánto cobra, que les muestre el recibo, cuánto dice ahí por renta AFAP. Yo creo que ese dato es duro, es demoledor y es mucho más potente de lo que nosotros que estamos impulsando el plebiscito estemos en condiciones de decir.
Entonces, esas son las tres propuestas de la reforma de la seguridad social. Pero aunque el PIT-CNT haga una buena evaluación de la aprobación de la gente, la mayoría del Frente Amplio y el oficialismo se pronunciaron en contra del sí. Entre ellos, el presidente Luis Lacalle Pou, que llamó a no votar al plebiscito en conferencia de prensa el martes pasado, primero, y manifestó su preocupación.
Hay que decir que es inconveniente y hay que llamar a no votarla. La conclusión de esta conferencia de prensa es a llamar a no votar el plebiscito, porque no es momento ni de dudas ni de medias tintas.
Después de estas manifestaciones del presidente, al otro día el PIT-CNT hizo una conferencia de prensa para responder los argumentos de Lacalle Pou. Y además se le concedió a los partidarios del sí una cadena en defensa del plebiscito de la seguridad social que será el 14 de octubre.
Bueno, muchas gracias Lucía y Martina por acompañarnos y por traernos esta información. Es muy relevante, además, en época de elecciones estar informados sobre esto. Así que bueno, gracias.
Muchas gracias por permitirnos informar a los oyentes y nos estamos viendo.
Pasamos en breve a nuestro tema central de esta semana, el conflicto de Israel y Palestina.
Vamos a recibir también al docente e investigador Fernando Adrover para charlar sobre esto. Ya volvemos.
Tema central.
Este lunes, en el aniversario del ataque de Hamas a Israel, el ejército israelí lanzó ataques contra Gaza, alcanzando al hospital Surti Al-Exalt. Hace un año, el enfrentamiento en la franja de Gaza se intensificó, aunque el conflicto remonta a más de 100 años. Además, para poder comprender mejor esta situación, nos acompañará Martina Molinari, quien ha estado trabajando en la producción de Estudio Z sobre este tema.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, Martina, muchas gracias.
Gracias por recibirme. Netanyahu, primer ministro de Israel, afirmó que su país está en una guerra de resurrección y justificó los recientes ataques contra el pueblo palestino como una forma de evitar que se repita el atentado del 7 de octubre de 2023, que dejó casi 1.200 israelíes muertos. Desde entonces, el ejército israelí ha matado a 42.000 gazatíes y sigue con su ofensiva sobre Gaza y el Líbano, mientras evalúa extenderla a Irán. Actualmente hay 97 rehenes cautivos, de los cuales se desconoce su paradero.
Si bien podemos decir que el conflicto actual tuvo inicio hace un año, como mencionaste, con estos ataques, la Franja de Gaza ha sido un territorio en constante disputas y enfrentamientos armados. ¿Cómo se origina esto, Martín?
Para comprender el origen de este conflicto, Delfi, tenemos que irnos a fines del siglo XIX. En ese entonces se creó el sionismo, un movimiento que propuso la creación de un Estado en la región palestina para los judíos. Esta idea no fue bien recibida por los árabes que vivían en la región, lo que llevó a la intervención de la ONU para evitar mayores actos de violencia.
Buenísimo, Martina. Toda esta información que estás compartiendo es muy interesante y es por eso que te quería preguntar, ¿y por qué se eligió la religión palestina como lugar para crear ese Estado?
Mira, Félix, se eligió esta ubicación sobre una base sagrada o teológica, fundamentada en la creencia de que el pueblo elegido, es decir, el pueblo judío, tenía un derecho divino a la tierra prometida ubicada en esa región. Esa idea se expone en el libro El Estado Judío, considerado el punto de partida del movimiento sionista.
Entonces la religión juega un papel importante en el conflicto, ¿pero es el único papel importante?
No es el único. Como todo acontecimiento histórico y social, este conflicto tiene diversas causas. Por un lado está el aspecto ideológico, con el sionismo como corriente nacionalista. Pero también hay un aspecto económico, ya que la región palestina posee recursos naturales muy valorados. Por último, el factor geopolítico se manifiesta en la disputa por la hegemonía entre Occidente y el Medio Oriente.
¿Y todo esto cómo fue evolucionando hasta llegar a la actualidad?
Mirá, después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, se produjo un éxodo masivo de la población judía hacia Palestina. En respuesta, en 1948, la ONU propuso la participación de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Esta propuesta fue aprobada por los judíos, pero rechazada por los árabes.
¿Y cuáles fueron las consecuencias de esto?
La principal consecuencia fue el estallido de una guerra civil entre judíos y árabes. Esto provocó la expulsión de dos tercios de la población árabe de la región palestina y la declaración de la guerra al recién creado Estado de Israel. Como resultado, los árabes fueron derrotados por los israelíes y tuvieron que abandonar sus tierras. Hasta hoy hay 700.000 refugiados palestinos que viven en campamentos en la Franja de Gaza, Siria, Líbano y Cisjordania.
Buenísimo. Y volviendo a la actualidad, ¿por qué fue tan significativo el atentado del 7 de octubre del 2023?
Mira, porque este ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamas en el sur de Israel rompió la valla de seguridad y resultó en la muerte de 1.200 personas, además de 250 secuestrados. En respuesta, el ejército israelí desató una ofensiva en la Franja de Gaza, que ha dejado un saldo de 41.900 muertos. Además, este evento evidenció los fallos de inteligencia en la predicción del ataque por parte de Hamas, ya que el 4 de octubre de 2023, la Organización Armada Palestina, Yihad Islámica, realizó un desfile militar en Gaza mostrando el armamento de gran calibre que poseían.
Es un conflicto que vamos viendo viene hace años. ¿Por qué se está volviendo tan largo?
Tras el ataque de Hamas, el Estado israelí prometió destruir a Hamas y lograr una victoria total en Gaza. Sin embargo, tanto los militares israelíes como el primer ministro Ehud Olmert han reconocido que este objetivo es inalcanzable. Hamas está tan afianzado que es imposible eliminarlo por la vía militar. Esta es una de las razones por las que este conflicto es el más largo en toda la historia de los enfrentamientos que ha liberado Israel.
Buenísimo. Además de todo lo que estamos comentando y hablando sobre este tema, la política interna israelí también juega un papel importante, ¿no?
Exactamente.
Otra razón por la que este conflicto se está prolongando y no parece tener un final cercano está relacionada con la política interna israelí. Actualmente Israel está gobernado por una coalición encabezada por Likud que incluye partidos más pequeños, entre ellos formaciones de ultraderecha, de supremacía judía y antiárabe como sionismos religiosos y Otzma Yehudit. A pesar de ser minoritarios, estos partidos han conseguido acaparar algunas de las carteras más relevantes del Ejecutivo, como son las finanzas y la de seguridad nacional. Responsable de la policía en Israel y Cisjordania, bajo el mando de Itamar Ben-Gvir, un político anteriormente sentenciado por racismo e intención de odio y que participó en organizaciones ahora prohibidas por las normativas antiterroristas.
Llevando la discusión un poco al marco más conceptual, hay quienes prefieren llamar guerra a este conflicto, como vimos hace el Estado israelí, y quienes utilizan el término genocidio.
Sí. En el segundo caso encontramos, por ejemplo, a la Coordinación por Palestina en Uruguay, que hoy llevará a cabo una marcha a las 18:30. La marcha saldrá de la explanada de la Intendencia de Montevideo pidiendo un alto al fuego y el cese al genocidio del pueblo palestino. De Estudio Z estuvimos conversando con Silvia Martínez de Río, integrante de la coordinación.
Marchamos porque lo que se está desarrollando en territorio palestino a lo largo de este año es un genocidio, es una matanza indiscriminada, es un atentado contra toda la humanidad. Salimos a la calle nuevamente por eso, para recordar que Israel empezó una agresión contra el pueblo acorralado en Gaza y contra el pueblo acorralado en Cisjordania y ahora contra el pueblo de las fronteras del Líbano con Israel, que es intolerable para la humanidad y que tenemos que denunciar en el lugar natural de los pueblos, que son las calles.
Además de todo esto, desde la coordinadora le piden al Estado uruguayo que tome postura frente a este conflicto.
Las acciones que reclamamos al Estado uruguayo son las mismas acciones que la Corte Internacional de Justicia le exigen e instan a poner en práctica a los gobiernos. El corte de todas las relaciones que contribuyan a la continuación de esta masacre, de este genocidio. El corte a todas las políticas comerciales y de relaciones diplomáticas en las cuales Israel se está apoyando para continuar en esta avanzada criminal sobre Palestina.
Ahora vamos a hacer una pausa y en unos instantes vamos a estar charlando con el docente de historia e investigador Fernando Adrover para seguir profundizando sobre este tema.
Ya volvemos con Estudio Z. Bueno,